Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Ven a Ford Edad Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Edad Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Edad Mediterráneo.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante a través de la radio 92.0 y a través de los dispositivos móviles. Dejamos caer con todo el cariño en cope.es/Valencia este espacio para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Hoy, bueno, no, va a ser dentro de unos días. El Congreso de los Diputados va a debatir esta semana una enmienda, el jueves, presentada por PDeCAT, que de aprobarse daría a los concesionarios de coches el derecho de una indemnización justa en caso de que la marca cancele sus contratos de manera unilateral. Es que ahora en estos momentos las marcas están poniendo de moda el contrato de agencia, que es ni más ni menos que es un intermediario, un comisionista, un simple comisionista o un entregador, para decirlo más claro. Es decir, se pide el modelo o el vehículo a la marca, o bien a través del concesionario, o bien a través de internet, y el concesionario te lo entrega, y ya está. Lo desparafina, lo limpia, lo arregla y te lo da. Y por este procedimiento, por este proceso, pues le da un dinerito al concesionario. Mero entregador. Lo que se dice contrato de agencia. Hay una petición por parte de los concesionarios de que esto cambie de alguna forma. Pretende establecer un mínimo para los concesionarios en caso de extinción unilateral del contrato que los vincula con sus marcas en tres aspectos muy concretos. Primero, en inversiones no amortizadas, que muchos de ellos, las marcas, a los concesionarios les exigen una serie de inversiones en estándares, por ejemplo, los carteles, etcétera, etcétera, que no... Cuidado. Que la mesa que ven ustedes dentro de, o vosotros, dentro de un concesionario, la mesa o el ordenador, no está adquirido aquí al lado, ¿eh? Que fíjate si aquí en la Comunidad Valenciana tenemos empresas de muebles. No, no. Si la marca dice, no, esta mesa te la traen de Suiza, o te la traen de Alemania, o te la traen de China, da igual, y cuesta además, hombre, que aquí tengo una mesa o esta silla, resulta que a mí me costaría 100 euros. No, no. Pues te voy a traer una de China que va a costar 300. Bueno, pues esas inversiones que exigen las marcas a los diferentes concesionarios y que todavía no han amortizado, pues si hay un contrato de forma unilateral, se le rompe el contrato, lógicamente tendría que beneficiar o no perjudicar, por lo menos seriamente, al concesionario. Esta es una de las de los aspectos concretos que decía, pero también el fondo de comercio, todos los clientes que están ahí, el personal laboral ligado a su actividad, es decir, una serie de aspectos que creo que son básicos. Hablaremos en un ratito con un hombre de Faconauto, hablaremos con el director de comunicación de Faconauto, que es Raúl Morales. Y atención, porque, bueno, otra cosa más. Fenadismer ha alzado la voz al detectar una posible ilegalidad. Fenadismer son los empresarios del mundo del transporte. Es la Asociación Nacional de Asociaciones, o la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Fenadismer ha lanzado, como digo, una posible ilegalidad en el sector, puesto que se estarían ofertando a través de internet nuevos servicios de conducción para completar las horas del tacógrafo de aquellos conductores asalariados a los que se le terminen. Cuidado, porque, bueno, podía ser algo grave para la seguridad vial o no. Lo hablaremos enseguida. Estará con nosotros Juanjo Gil de Fenadismer, pero también Juan Barbera, nuestro hombre de seguridad vial, y saldremos de dudas si esto es bueno o malo, el alquiler de horas. Me sobran horas. Oye, ¿a quién? Al mejor postor. ¿Hay alguna empresa en España, incluso alguna aquí en Valencia, que lo está llevando a cabo? ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Podía ir contra la seguridad vial? Lo sabemos en unos minutos. Y si les parece, vamos con el banderazo de salida, porque hoy hemos conocido una noticia que ya estábamos esperando por parte de Línea Directa Aseguradora. ¡Comenzamos! Y cuidado con las distracciones al volante. Así que a escuchar la radio tranquilamente, pero hay que pasar del móvil y de otras muchas distracciones al volante, pero principalmente el móvil. Ya lo decía el catedrático de seguridad vial Luis Montoro, que el mayor problema que en estos momentos está teniendo el mundo de la conducción se llama móvil. Teléfono, bueno, por llamarlo de alguna forma, porque ya de teléfono tiene poco, teléfono móvil. Este es el gran distractor. Por tanto, vamos a ver qué dicen los estudios, qué dicen los informes sobre las distracciones al volante. ¿Qué dice Línea Directa Aseguradora? ¿Qué dice la Fundación? Que causan 640 fallecidos en la Comunidad Valenciana en la actual década. En 10 años, 640 muertos debido a las distracciones. El 36%, uno de cada tres, más de uno de cada tres, de los accidentes mortales. Por tanto, hablamos que entre el 12 y el 21, la cifra de accidentes con víctimas en esta comunidad supera los 22.000. Heridos graves, 2.800, pero atención, 640 fallecidos, como digo. Vamos a hablar de este estudio, de esta valoración por parte de Línea Directa Aseguradora, por la Fundación. Y está con nosotros su director de comunicación, que es Santiago Velázquez. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, Vicente.
Bienvenido. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien?
Bien hallado. Muchas gracias. Muy bien, todo bien.
Bueno, nada, tú sí que... estamos centrados, tanto tú como yo en estos momentos. ¿No? Las distracciones en estos momentos también al volante de la radio también pueden ser francamente malas. Pero por lo menos la vida no nos va en ello. Pero en el caso de las distracciones al volante, sí, ¿eh? Una distracción cualquiera, adiós.
Sí, 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 totalmente. O sea, este tema, que efectivamente tú las das ese toque humorístico, sí. Tiene su traslación a la seguridad vial, pues con un toque más serio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de distracción, pues estamos hablando de toda aquella actividad o acción que estamos haciendo en el coche y que provoca una falta de atención, ¿no?, en el conductor. Entonces eso disminuye su estado de alerta, incrementa el riesgo de sufrir un accidente. Y lo que hemos visto, pues, y adelantabas tú algo, es que en la última década estos accidentes afortunadamente están bajando porque, bueno, hay una mayor concienciación, la accidentalidad general está bajando, hay unos sistemas de ayuda a la conducción, los famosos ADAS, que también están contribuyendo, sí. Y esto hace que disminuya. Pero ¿qué ocurre? Que desde el año 19-20 en concreto estamos viendo que ya hay un repunte importante. ¿Por qué? Pues porque la gente se distrae, corre más, estamos corriendo más que antes de la pandemia.
Sí.
Y esto está teniendo un impacto en la severidad de estos accidentes, ¿no? Con lo cual, ese es el mensaje un poco de alarma o de alerta que queremos trasladar.
Bueno, uno de cada tres accidentes mortales en España por distracción, pero atención, 238.000 accidentes con víctimas, 6.200 fallecidos. ¡Vaya tela!
Sí, es muchísimo. Efectivamente, es uno de cada tres, como tú decías, accidentes mortales se debe a la distracción. Es la principal causa por encima del alcohol y las drogas, que sería la segunda, y de la velocidad, que es la tercera, y es verdaderamente preocupante, ¿no? Porque bueno, lo que decimos, está repuntando. En la Comunidad Valenciana, tú has dado la cifra, son 640 personas muertas en esta década. Es verdad que la Comunidad Valenciana, hay que decirlo, en este tema de las distracciones sale bastante bien parada en relación a otras comunidades.
Sí.
Están, digamos, que en la media o por debajo de la media en muchos aspectos, con lo cual esto es positivo, pero bueno, no obstante, ese incremento de la letalidad y ese incremento que estamos viendo en los últimos años, pues es lo que hay que trasladar a los oyentes.
Abstraerse de la conducción en el 31% de los casos, cansancio el 29% de los casos, mirar el entorno el 13% e interactuar con los pasajeros del vehículo el 9%. Sin embargo, los conductores reconocen que lo que más les distrae es el efecto mirón, con otros accidentes, el 80%. Ese efecto mirón que trae accidentes y trae también problemas de tráfico y otras muchas cosas. El 80% efecto mirón. Curioso.
Sí, aquí, fíjate, tú lo has contado muy bien. Hay dos perspectivas en los accidentes por las distracciones.
Sí.
Uno, el que acabas de decir al principio, cansancio, el que se ha abstraído de la conducción y, uh-huh, y de pronto está inmerso en sus pensamientos y no sabe muy bien lo que está haciendo, eso sale de los datos de la Dirección General de Tráfico, de los atestados que la Guardia Civil de Tráfico o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado levantan cuando analizan el accidente, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Que cuando el conductor sale ileso o herido leve, uh-huh, pues le preguntan, ¿no? Oiga, ¿pero qué le ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Entonces él dice, no, pues bueno, me he distraído o iba cansado, entonces he tenido el accidente.
Ya.
Lógicamente, tú lo decías con la declaración de Luis Montoro, que uh-huh, el profesor, el catedrático de seguridad vial, aquí el tema del teléfono móvil está infrarrepresentado. Cuando claro, nosotros hemos preguntado directamente a los conductores con qué se distraen con el efecto mirón, como tú dices, es uh-huh, decir, hay un golpe y me quedo mirando, entonces eso hace que me distraiga,
sí,
y sobre todo por el móvil. El móvil, en relación, cuando lo utilizamos como GPS para enviar WhatsApp, la gente envía WhatsApp mientras conduce, envía emails, interactúa en redes sociales, bueno, en fin, es una distracción total y absoluta, ¿no? O sea, que tenemos ese doble factor de, uno, lo que aparece en los atestados y otro, lo que luego nos reconocen los conductores.
Bueno, usar el GPS integrado o el móvil, 52%, leer el WhatsApp o mails en el móvil, el 34%, 34% leen los mails en el móvil mientras conduce. Es algo tremendo, ¿eh? Algunos, es para casi de circo, ¿eh? ¿Cómo pueden hacerlo todo a la vez? Es tremendo. Sí. Pero hay un aspecto que me llama mucho la atención, que es abstraerse en sus pensamientos, el 72%, ¿esto cómo se hace?
Sí, pues fíjate, esto, claro, es una falta de atención, uh-huh, lo que decíamos al principio, en la conducción, ¿no? Sobre todo en trayectos cortos, que son los que quizá el conductor se relaja más, pues cuando vas del trabajo a la oficina o viceversa, que esto nos habrá pasado a todos, ¿no? A mí me ha pasado, desde luego, es decir, este efecto de estar ausente o de conducción autónoma, ¿no? Como te sabes el camino, pues de pronto empiezas a pensar en tus cosas y dices, bueno, ¿cómo he llegado a casa?
Sí.
Y no recuerdas muy bien lo que ha sucedido en el trayecto, ¿no? Ya. Con esto hay que tener muchísimo cuidado porque al final, pues bueno, cualquier incidencia en la vía, cualquier peatón, si vamos por la ciudad, que se te cruza, o una moto, lo que sea, pues puede ser muy peligroso, con lo cual hay que tener los cinco sentidos puestos en la conducción, en lo que estamos haciendo. No olvidemos que llevamos un vehículo que pesa más de una tonelada y por tanto es muy peligroso y tenemos que estar permanentemente atentos a lo que estamos haciendo.
Por cierto, un detalle que creo que es muy importante, las distracciones se han reducido, lo has hecho tú, has hecho esa reflexión entre 2012 y 2021, pero su letalidad ha subido un 52%, más fallecidos. ¿Cuál es el motivo? Si se ha reducido el número de distracciones, ¿por qué son más letales esas distracciones?
Pues lo achacamos fundamentalmente a que hay más sanciones por velocidad, que han aumentado considerablemente en sí, estos años, y por tanto se está corriendo más, ¿no? Es decir, cuando uno se distrae, imagínate en una carretera, en una autovía, autopista, que vamos circulando a 120, 130 kilómetros por hora, el conductor se distrae y ese accidente es muy grave. ¿Por qué? Porque te sales de la carretera y el conductor no se ha preparado para el impacto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha hecho que los fallecidos por cada 100 víctimas haya efectivamente incrementado un 52% en los últimos 10 años. Sí. Y de ahí un poco el riesgo de este tipo de accidentes.
Bueno, por lo menos los valencianos somos de los que menos, o por lo menos estamos por debajo de la media, ¿eh? En distracciones. Algo es algo, ¿no?
Sí, sí, no solo en lo declarativo, que podría ser, bueno, pues oye, lo declaran así,
sí,
sino que luego en los datos de accidentalidad, efectivamente, la comunidad valenciana está pues por debajo de la media en el conjunto de estos factores en relación al resto del país.
Y ojo con las multas, que después dicen, no, es que esto es para recaudar. Pues bien, pues mira, 200 euritos de multa y retirada de 6 puntos del carnet por utilizar el móvil con las manos.
Eso es, al final las multas es una vía también de educar,
sí,
¿no? Aunque nos duela y como nos duele, pues al final luego no, nos lo aprendemos bien, ¿no?
Claro.
Yo creo que lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, que es hablar de esto y ponerlo en valor, es otra forma de educar o por lo menos de informar a los conductores y es una vía menos dolorosa y más amigable y es importante que seamos conscientes de que, lo que decía antes, cuando nos ponemos al volante, los ojos, toda la atención puesta en la conducción, porque al margen de que nos podamos distraer, efectivamente, si utilizamos el móvil o cualquier cosa de estas, pues puede tener retirada de puntos, sanción económica, etcétera.
Bueno, esta mañana lo habéis presentado, este informe, La vida en un segundo, distracciones y accidentalidad en las carreteras españolas entre el 12 y el 21. ¿Y cómo ha sido acogido este informe por parte de la, sobre todo de la administración? ¿Ha dicho algo o qué?
Bueno, pues nosotros siempre lo enviamos una vez que lo presentamos a, bueno, pues a las entidades que puedan tener interés, y desde luego lo utilizan, y nos consta que utilizan esta información. Vamos, yo creo que la Dirección General de Tráfico en este caso es muy consciente y han hecho campañas enormes y muy buenas de concienciación, porque saben que el teléfono móvil es una fuente de distracción como pocas, ¿no? Y esto, pues cada vez, tú lo decías, el móvil ya es casi lo residual es que sirve para llamar por teléfono, ¿no? Te sirve casi pues como, bueno, como un ordenador, desde luego, ¿no? Y ahí hay una fuente de distracción que, también te digo una cosa, tiene que ser el propio conductor quien sea consciente de que es su responsabilidad no utilizarlo, ¿no? Hay distintas formas de no utilizarlo, bien dejarlo en la chaqueta, en el maletero, o bien poner modo conducción, o bien, pues oye, si te llaman, si tienes manos libres, desde luego puedes contestar, pero si te están entrando mensajes, pues no hacerle ni caso, ¿no? Está en tu decisión el actuar así o no. O sea, bueno, que esto también depende de nosotros.
Es importante, Santiago, porque muchas veces dices, sí, pero todo esto, ¿de dónde lo han sacado? ¿No? El estudio ha sido elaborado en colaboración con el Centro Zaragoza Instituto de Investigación de Vehículos, y para la ficha técnica se ha explotado la base de datos ARENA de la DGT para identificar el número, el porcentaje relativo a características y todo esto, que creo que es básico, y se ha utilizado el censo de conductores del 22 de la DGT, y la encuesta se ha realizado por una consultora MDK e incluye 1.700 entrevistas. Quiere decir que no ha sido decir, bueno, voy a sacar un informe, que algunos lo hacen así. No es el caso de la Fundación Línea Directa.
Sí, la verdad es que nos ha llevado pues 2 meses prácticamente hacer este informe, porque el análisis de la base de datos ARENA de la DGT que tú mencionabas es muy exhaustiva, son 10 años y efectivamente pues esto lleva un trabajo, ¿no? Luego lo que es el trabajo de campo de la encuesta, pues bueno, es una semana y pico de entrevistar a todos los conductores en España y a partir de ahí sacar las conclusiones, y desde luego intentamos que sea lo más riguroso que podemos.
Bueno, Fundación en Línea Directa Aseguradora, que está trabajando día a día también por la seguridad vial, a quien agradecemos, a Santiago Velázquez, estos informes que yo creo que son básicos, muy importantes, para que la administración tome cartas en el asunto y se den cuenta de dónde están nuestros problemas en el tráfico. ¿Eh, Santiago?
Sí, yo creo que todo esto suma y al final pues es una labor conjunta de muchas entidades que estamos trabajando por la seguridad vial, y poner sobre la mesa pues estos grandes temas, ¿no? Como son las distracciones, es el alcohol, la velocidad, etcétera, pues siempre ayuda. Y esto que haces tú con tu programa diario de difundir y trasladar esto a los conductores y a los oyentes, pues es vital, porque es la forma más rápida que tenemos de concienciar y que seamos conscientes de lo que nos jugamos.
Abrazo, Santiago Velázquez. Gracias.
Igualmente, otro. Hasta luego.
Director de Comunicación de la Fundación Línea Directa Aseguradora, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que pasa por las distracciones. Así que no, ningún tipo de distracción al volante, faltaría más, ni siquiera con la radio, ¿eh? Si nosotros le distraemos, hay que apagar la radio también. Aunque si la mantiene encendida, si la mantiene en marcha, tanto esté donde esté, o también los dispositivos móviles, nos está escuchando a través del ordenador en casa, pues que sepa que vienen dos temas de lo más interesante. Uno de ellos, en un ratito, tendremos a Raúl Morales de Faconauto, porque hay problemas con los concesionarios. Los concesionarios van a dejar de ser concesionarios. Sí, como suena. Van a ser agencias en algunos casos, otros no, ¿eh? Pero en muchos casos va a ser agencia, es decir, un mero entregador del vehículo, como suena. Lo comprará usted a través de internet, de alguna forma, y después Se le será limpiadito el coche, bien limpito, bien preparadito y entregado. Y hasta ahí, por esto recibirá una comisión, sencillamente una comisión, el concesionario, que ya no será concesionario, será agencia. Hablaremos enseguida con Raúl Morales, pero antes nos espera Juan Barberá, el profesor Barberá, y atención también, un hombre de Fenadismer, que ha alzado la voz al detectar una posible ilegalidad en el sector del transporte. Se estarían ofertando a través de internet, atención, nuevos servicios de conducción para completar las horas del tacógrafo de aquellos conductores asalariados a los que se le habían terminado, no se les había terminado. Bueno, pues enseguida lo contamos, enseguida está también Juanjo Gil. Entramos en materia, esto es COPE, esto es el mundo de la movilidad.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora, porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Revive el siglo de oro de Valencia. Un siglo que convirtió la ciudad en el corazón del Mediterráneo. La Valencia de la seda, del mar, de la literatura, de la lonja y de los mercaderes. El puerto de Valencia en el siglo de oro. Prosperidad comercial y esplendor cultural. Del 22 de abril al 11 de junio en el edificio del reloj del puerto de Valencia.
De cruce, Vicente Ranz.
Tres y 26 minutos, casi, casi. 2.0 es COPE, ¿eh? Ya saben, mundo de la movilidad, luz de cruce, a través de los dispositivos móviles, a través de cope.es/Valencia nos puede escuchar y también dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio en cope.es/Valencia. Nos adentramos en la seguridad vial, sobre todo en el mundo del transporte. Juan Barberá, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué?
Pues muy bien, aquí viendo cómo nos movemos e intentando movernos lo mejor posible.
Sí, tu movilidad bien, entonces, ¿no? Porque tú eres de los que te mueves menos en vehículos privados y más en transporte público, ¿es así o no?
Depende, depende del día, el momento y el lugar, hay que ser multimodales, ¿no? Hoy, por ejemplo, hemos tirado de transporte privado.
Ah,
y sí, hoy. Hay días que no se puede ir a llegar a todos sitios. Ayer hice transporte público varias veces.
Ah, bueno. Bueno, pues esto ya es una prueba que nos tendrás que contar en algún momento, ¿eh? ¿Cómo haces eso de utilizar el transporte público en varias ocasiones? Porque lo haces casi a diario, ¿no? O sea que ya no lo contarás, es lo tuyo. Bueno, pero también lo tuyo es el mundo de la enseñanza, ¿eh? El mundo de la cultura, sobre todo para el mundo transporte. Cuéntanos, ¿cuál es tu labor, Juan Barberá?
Entre otras cosas, fundamentalmente formación CAP, que hoy en día es prácticamente lo mayormente en el transporte, evidentemente todo lo relacionado con tacógrafos, uh-huh. y yendo un poco más allá, pues también hablamos de todo el tema de la seguridad vial en general, ¿no? Cualquier desplazamiento o cualquier empresa que todos tenemos movimientos, bien sea en inmisión o in itinere, pues digamos que toda esa área formativa podemos la abarcamos en la medida posible, ¿no?
Vale.
Y bueno, y como sabemos también, en este ciclo que tenemos ahora de conducción para el transporte de vehículos, de mercancías, perdón, es un título un poco complicado, técnico en transporte para la conducción de vehículos por carretera.
Sí.
Bueno, pues también impartimos ahí un módulo de conducción.
Ajá, perfecto. Ah, por cierto, ese CAP se cumple en 2 años. Veía el otro día, nos acaba a final de Ismera además, esa información, ¿eh? Dos añitos de vigencia.
2 años de la formación online, y realmente todavía no he entrado en esa área. La tengo un poquito reservada.
Vale.
No es la que me motiva. Conozco personas que han hecho ya algún curso online como alumnos,
¿sí?
Y ya conozco algunos centros que se lo están planteando, pues eso, están preparando contenidos para poder impartir estos cursos online, que habrá que darle, pues eso, es una vuelta de tuerca a la formación. No me entusiasma, me gusta más el... Sí. No puedo voy a verte porque me gusta más hablar contigo que por teléfono.
Muy bien.
Pero cuando las distancias no nos lo permiten, trataremos de adaptarnos todos, los alumnos, las empresas y los docentes, para hacerlo lo mejor posible.
No vamos a esperar más a la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, que es FENADISMER, y ahí al frente, Juanjo Gil. ¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Estaba escuchando con atención y... Bueno, la formación online es algo que ha venido para quedarse, ¿eh?
Sí.
Tuvo su momento más fuerte como consecuencia de la pandemia, pero creo que es una solución igualmente viable y yo comparto que la formación presencial pues permite al final tener un contacto más directo con el alumno, pero un sector como el nuestro, con tanta movilidad, con conductores desplazados a miles de kilómetros, pues creo que la formación online pues puede suponer una ventaja y es indudable los beneficios que tiene.
Conductores que residen en poblaciones alejadas, que tienen que desplazarse, etcétera. Yo creo que sí que es importante, ¿no? Esta formación online.
Claro. Pensemos que no en todos los pueblos hay formación para conductores profesionales. Claro, estamos pensando en mentalidad de grandes capitales, pero hay muchos pueblos alejados de grandes ciudades y el desplazarse a una población en la que tenga un centro, pues ya conlleva un tiempo perdido, y ya no te digo si estuviera en ruta, que lógicamente es mucho más complicado.
Bueno, los tacógrafos que hablaba Juan Barberá sirven para algo, para controlar a los conductores, a los transportistas y saber qué hacen las horas adecuadas para por aquello del cansancio y el posterior descanso, etcétera, ¿no? Pero hay veces que dice, oye, es que me sobran algunas horas. Me pone el tacógrafo X horas, pero tengo unas cuantas más, podría seguir trabajando, ¿no? Y entonces hay una especie, no sé si de alquiler o no. Vosotros, FENADISMER, habéis alzado la voz, veo, al detectar esa posible ilegalidad en el sector. ¿Se estarían ofertando a través de Internet nuevos servicios de conducción para completar esas horas, que digo yo, del tacógrafo, de aquellos conductores asalariados a los que se les termine, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, Juanjo, pues efectivamente es cierto que la normativa sobre tiempo de conducir y descanso pues tenía una doble finalidad cuando se aprobó en los años 80. De un lado, crear una competencia más leal entre empresas, porque al no haber antes control, pues podía un conductor estar 24 horas seguidas trabajando. Eso obviamente pues forzaba que todas las empresas dedicaran a sus conductores el mayor número de horas posibles. Y luego, lógicamente, está el tema de la seguridad. El conducir o tener jornadas de más de 9 o 10 horas, como la establece la normativa, pero lógicamente, teniendo en cuenta además que llevábamos detrás de la cabina, pues, o bien mercancía, que en muchos casos puede ser peligrosa, o incluso pasajeros, en el caso de los autobuses, pues aconsejaba que se estableciera esta norma, que no es una norma exclusiva en Europa, hay otros países del mundo que también tienen normativas sobre tiempos de conducción y descanso, no exactamente igual en todos los países, pero sí en muchos de los países más desarrollados, por decirlo de alguna forma, tiene una limitación en cuanto a los tiempos de conducción. Y esto, lógicamente, por lo que supone en países periféricos como es España, en el que en muchos casos las distancias a recorrer superan los 2.000 kilómetros o incluso más, cuando hay que llevar mercancía al norte de Europa, pues a veces no siempre uno consigue, cuadrando sus jornadas de trabajo, pues llegar a destino. Y es donde ahora, pues al albur de Internet, pues han surgido fórmulas que nosotros dudamos de su legalidad, si lo hemos advertido, aplicaciones informáticas que lo que ofertan es pues una especie de subasta de conductores autónomos, no sé cómo denominarlo, para completar esas horas de trabajo cuando un conductor no consigue llegar a destino y bueno, pues necesita terminar su ruta o su viaje. Nosotros entendemos que esto no va en contra de la normativa en materia de transportes, en cuanto que no puedes vincular la relación laboral entre ese conductor de apoyo o colaborador, como llaman algunas aplicaciones, con la empresa de transportes, y hemos querido advertirlo públicamente para que las empresas de transportes, pues antes de contratar este tipo de servicios, sepan las consecuencias en caso de una inspección.
Juan Barberá, tu visión de este aspecto.
Sí, yo quería preguntar a Juanjo, que creo que lo ha dicho, pero quería que lo recalcase, por favor. Estamos hablando de que la subasta se produce entre personas que son autónomas, no son empresas que ofrecen un servicio.
No, vamos a ver, según ofertan estas aplicaciones, bueno, buenas tardes primero, Juan. Lo que ofertan estas aplicaciones es que una empresa de transportes, que tiene un conductor que no puede llegar a destino, porque le faltan horas, realmente se le faltan horas, pues puede ponerse en contacto con esta aplicación de Internet y le ofrece pues un conjunto de posibles conductores para terminar esas horas. de tal modo que ya la empresa de transporte pues contrata con los diferentes conductores que están en esa aplicación, y al que le resulte más atractivo, más barato o más económico, pues es al que le puede prestar el servicio. Así es como se anuncian las, claro, las páginas web. Es decir, la aplicación ni siquiera de alguna forma establece un precio mínimo, sino que se pacta libremente entre el cargador y el cargador, perdón, entre la empresa de transportes y ese conductor de apoyo. No sé, a mí esto me parece un poco una subasta que me recuerda a aquellos tiempos de la esclavitud, en la que bueno, pues se buscaban los esclavos más baratos, pero creo que esto ahora no procede en pleno siglo XXI. Pero vamos, ya fuera de connotaciones morales, vuelvo a insistir en que creo que esto, o creemos que esto, vulnera claramente la normativa de transporte.
Sí, ahí hay dos cosas a tener en cuenta fundamentalmente, y es la gran diferencia, ¿no?, de si es una persona que es autónoma como tal, ¿vale? Es decir, el transporte permite tener un autónomo trabajando para una sola empresa, como todos los transportistas que tienen su propio camión, pero en el cual tú aportas tu herramienta de trabajo. Esto en normativa laboral no es muy fuerte, pero es importante distinguirlo, que cuando tú aportas tu herramienta, tu sabiduría y demás, se permiten esos autónomos, y en el transporte se permite un solo autónomo. Sin embargo, en este caso el camión es de la empresa, todo es de la otra empresa, con lo cual lo único que estás aportando es tu conducción. Podríamos incurrir en un falso autónomo, como ocurre con los repartidores, que ha ocurrido con ciertas empresas, ¿no?, que ya se ha sentenciado como tal. Sin embargo, si se tratase de una empresa que oferta estos servicios, en lo cual tú tienes un contrato anual, en el cual cuando yo tengo necesidad de un trabajador te lo demando y tú me haces ese servicio como si fuese una ETT, en ese caso creo que no habría tal ilegalidad. De hecho, creo que hay empresas que se dedican, sobre todo en el centro de Europa, a este tipo de cosas, cuando hay siniestros de vehículos, cuando hay vehículos que o cargas o semirremolques que hay que devolver o cosas de este tipo, sí que se tira mano de conductores que están clavados dentro de una empresa que me ofrece un servicio. Creo que habría que distinguir esas dos cosas, pero por lo que dices, Juanjo, estamos más en la primera, ¿no?, en ese persona autónoma que se subasta, ¿no?, que ahí sí que...
Efectivamente. La aplicación simplemente lo que hace es ofertar, voy a decir, conductores de compañía. Voy a utilizar un término para que todo el mundo lo entienda. Bueno, no quiero utilizar un término, pero todos me están entendiendo.
Sí, sí.
Cosa distinta es que fuera una empresa de trabajo temporal, como bien dice Juan, y lógicamente pues tuvieran su plantilla conductores que, pues para hacer refuerzos, o bien en caso de avería, pues lógicamente esta empresa de trabajo temporal, como para cualquier otro sector, pues puede prestar conductores. Pero eso es una cosa, y otra es una simple aplicación, una página web, en la que aparece ahí un catálogo de conductores para que tú cojas en un momento determinado, sin ningún tipo de vinculación laboral, el que más te interese. Pues hombre, yo lo siento, pero no veo ahí la legalidad por ningún lado. ¿Qué es una empresa de trabajo temporal? Por supuesto, nada que cuestionar. Esto es una fórmula perfectamente legal.
Sí.
Y por supuesto que pueden las empresas de trabajo temporal en el sector de transporte y en otros ofertar conductores. Pero una aplicación, simplemente, allí mostrando imágenes de conductores y tú contratas el que más te convenga, pues de verdad deja bastante que desear desde el punto de vista ético. Yo ya no quiero entrar en otras valoraciones. Y desde el punto de vista legal de transportes, me parece, o nos parece que vamos, y así nos lo han confirmado los servicios de inspección, que esto no cumple la legalidad.
Hay cierta falta de conductores, bueno, cierta, por decir de alguna forma, ¿no?
Pues mira, estaba revisando datos para que se hagan una idea a los oyentes. Ahora, más de la mitad de los conductores profesionales, más de la mitad, tienen más de 50 años. Madre. Es decir, que en los próximos 15 años, nada menos que 300.000 conductores profesionales, se dice pronto, tendrán que ser sustituidos por 300.000 nuevos trabajadores.
Sí.
Y ahora mismo el problema es grave, pero en los próximos 5 o 10 años el problema va a ser grande.
En 10 años unos 300.000 trabajadores se jubilarán, sencillamente.
En 15 años, es decir, menos. En los próximos 15 años, no todos dentro de 15, sino en los próximos 15 años, 300.000 conductores profesionales se jubilan.
Madre mía.
Sí, yo de hecho doy fe de los datos que da Juanjo, porque en los cursos de CAP continua, que son los reciclajes que realizamos cada 5 años, pues te voy a decir que los más jóvenes están alrededor de 40 y tantos años, ¿vale? Y la media suele rondar esos 50, gente que ya tiene 60 y tantos, y realmente es alarmante, ¿no?, cuando ves estos datos y estas cifras, y sobre todo porque, bueno, pues la verdad es que no es un trabajo atractivo ahora mismo para la gente más joven, y hay que buscar la fórmula para que este tipo de trabajo, que la verdad es que permite muchas cosas, ¿no?, en cierta forma.
Pero pues ¿cuál es la fórmula, Juan? ¿Cuál podría ser la fórmula? A ver, ¿tienes tú
algo? La fórmula pasa evidentemente, ¿vale?, por condiciones laborales, condiciones de seguridad, condiciones...
Que cobre más, ¿no?
Técnicamente, hablemos de laborales en general, ya no solamente hablamos de dinero, sino también de disponibilidades, ¿vale? El mundo del transportista es, como bien ha dicho antes, muy esclavo en cierta medida, y Juanjo lo sabe muchísimo mejor que yo, en tanto en cuanto es un servicio público que se ofrece a la ciudadanía en general, a las empresas en general, y hay que estar, y hay de si un camión llega tarde. Es decir, lo primero es culpa del conductor, lo primero es culpa del transportista, y nunca es culpa de los proveedores, ¿no? Lo digo porque realmente son el último eslabón de ciertas cadenas, y hoy en día cada vez más las empresas están dejando en las manos de las empresas de transporte, en manos de los transportistas, digamos, su propio negocio, porque todo depende de que un camión llegue a la puerta a una hora determinada para descargar la mercancía, sea perecedera, sea alimentación, sea ropa, sea automoción, sea informática, sean los chips para los coches, todo depende de que un camión llegue a sitio.
Juanjo Gil, ¿tenemos alguna solución ante esa jubilación de 300.000? La ves por ahí desde el punto de vista de hombre, de además de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte.
Bueno, soluciones son difíciles. Yo creo que acaba de hacer ahora mismo un análisis muy completo de cuál es la situación del sector. No es un sector atractivo, sobre todo para la juventud, porque ahora la juventud pues busca otras aspiraciones. Antes tenía el sector, tenía este carácter romántico de que te permitía viajar por toda Europa y, bueno, pues conocer otras culturas, otros países que de otra forma antes no se podía viajar. Pero bueno, ahora cualquier joven puede acceder a viajes. Bueno, ya no digamos estos últimos días, que incluso parece que desde el gobierno lo van a regalar, que ahora cualquier joven va a poder, este verano, lo veía ahora en las noticias, casi gratis va a poder viajar por toda Europa en tren, en avión, que lógicamente es mucho más cómodo porque uno va y viene, no se cansa. Por tanto, ese carácter romántico pues se ha perdido. Y es cierto, como bien decía Juan, que la responsabilidad que conlleva llevar un importe tan elevado detrás de la cabina, uniendo además al carácter solitario que tiene esta profesión. Son muchas horas a bordo de un espacio de 3 metros cúbicos en el que la interrelación con otras personas pues es nula, o cuando estás en la gasolinera o cuando vas a comer, pero el resto del día pues viajas solo. Al final, pues creemos que la juventud, aunque sí hay gente que también es verdad que pues le ve atractivo a esta profesión, pues va a tener que ser cubierto como otros sectores pues por profesionales de otros países. Lo que ocurre es que ya otros países de la Unión Europea tienen un problema que nosotros, por tanto el captar conductores de países del este de Europa, eso ya se ha acabado. Y es cierto que ha sido tradicionalmente una cantera para reponer nuestro sector, y ahora pues tendremos que acudir a al norte de África y a América del Sur, que son los países que pueden de alguna forma nutrirnos. Para que os hagáis una idea, los oyentes, ahora mismo el 20% de los conductores que van a bordo de los vehículos españoles, de los camiones españoles, son extranjeros. El 20%, o sea, que estamos hablando ya de un porcentaje muy importante, y esto cada vez, lógicamente, se irá incrementando.
Un detalle rápido, Juanjo. La Alianza de Auxilio en Carretera ha solicitado la libre circulación de los vehículos de asistencia de carretera en zonas de bajas emisiones que se implanten en las ciudades. ¿Es que hay alguna duda con respecto a esto? O sea, el auxilio en carretera, el auxilio en ciudad, en las zonas de bajas emisiones, ¿van a dejar o no dejar entrar a nuestras grúas para recoger?
Yo no conozco la problemática de Valencia, no sé cuál es, porque...
Todavía no hay, todavía no la hay, pero la habrá.
Sois afortunados, porque la experiencia que hemos vivido, sobre todo las ciudades que suelen ser referentes, que son Madrid y Barcelona, pues ha sido la verdad bastante complicada. Restricciones hemos tenido todas las del mundo, da igual que seas de auxilio en carretera o lleves alimentos, sí. Pues bueno, pues tenemos una política ahora por parte de los gobernantes de que hay que eliminar todo vehículo, que a mí el vehículo privado me parece correcto. Yo, por ejemplo, que vivo en Madrid, yo ya no tengo coche particular aquí, porque hablaba al principio Juan de que utiliza el transporte público habitualmente, yo lo utilizo todos los días. Yo ya he renunciado al coche privado por las dificultades que tiene. Pero esto es una cuestión porque un particular, un ciudadano, sí tiene una alternativa en el transporte público. Puede ir en el metro, en el autobús, en el tren de cercanías, es decir, tiene muchas alternativas. Pero claro, en el caso del camión no ha llegado una alternativa para llevar la, la mercancía. Por tanto, nosotros siempre advertimos a los gobernantes municipales de que tienen que tener esa sensibilidad especial para el transporte por carretera, porque realizan una actividad esencial para el resto de la actividad económica. Pero bueno, la verdad es que me alegra oír que en Valencia todavía no lo habéis tenido que...
Se está pensando. Además, en esas mismas mesas, lo que pasa es que no tenemos tiempo, Juan, pero en esas mismas mesas de zonas de bajas emisiones estás trabajando tú, personalmente,
Sí, sí, estuve en el último taller últimamente y realmente estamos esperando a que nos hagan esa imagen, ¿no?, de todas las cosas que se aportaron en los talleres, y creo que en breve se tendrán resultados, que ya, con las fechas que estamos, no sé si será después de las elecciones, que va a marcar también algo, pues eso, pues, importante.
Juan, pues Empezado Juan, tienes que aportar, ¿eh? Tienes que aportar que...
De hecho, para que lo sepa Juanjo, la Federación Valenciana del Transporte estuvo allí también presente, en la cual prácticamente coincidimos en la misma mesa aportando ideas muy similares y, bueno, pensando en que hay que dar una serie de servicios. Vale. Yo quería lanzarle a Juanjo una
idea... Pero muy rápido, Juan, únicamente, por favor.
Sí. Simplemente quizá a lo mejor el futuro está en lugar de en los jóvenes que intentamos captar, ¿no?, en la gente de mediana edad, esos 30 años, que aún son jóvenes, evidentemente, ¿vale?, y sobre todo en potenciar quizá el transporte más cercano para que le cojan gusto y entonces luego hagan internacional. Quizá es un poquito una manera de incentivar a que la gente entre al sector del transporte.
Lo que pasa es que casi el 40% del transporte en España es internacional. O sea, afortunadamente somos un país muy exportador. Y, hombre, las naranjas hay que llevarlas a Alemania, a Francia, no a Castellón, que ya tienen allí naranjas. Por eso digo que esto está muy bien teorizar, pero luego la práctica, pues producimos lo que producimos y hay que llegar hasta donde hay que llegar. Yo creo que si le dices a los agricultores que la naranja van a llegar hasta Castellón, pues a lo mejor se lo piensan dos veces.
Ya.
Así que hay que llevarlas al centro de Europa, que es donde, donde nos las demandan.
Juanjo Gil, un abrazo, gracias.
Como siempre, un placer.
Hasta luego. FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Con nosotros aquí en Luz de Cruce, Juan Barberá, tenemos, bueno, las zonas de bajas emisiones que preocupan todavía y mucho, porque no sabemos qué va a ocurrir aquí en Valencia. Tenemos ahí... ese signo de interrogación.
Todavía estamos ahí y cada vez, como acabo de comentar, pues se acerca. Total, nos quedan, estamos a día 10, ¿no llega? Sí, a día 9, pues eso, 21 días, ¿no? Para, perdón, 19 días para poder, digamos, ver si hay cambios o no hay cambios. Y me imagino que las mesas están empezadas, todo está empezado y eso se debe determinar. El trabajo está hecho, cambie o no cambie los gobiernos. Vamos, esto tiene ya que después de verano tener una forma más o menos clara.
Bueno, oye, ¿y cuál es tu preocupación? Porque ahora vamos a hablar de los concesionarios y de las agencias, entregadores, etcétera, etcétera. Me decían, pues, estoy preocupado con esto, ¿por qué?
No quiero hacer de bola de cristal, ¿vale? Pero es algo que sobre todo yo pienso que el punto clave fue durante quizá el confinamiento, es un momento donde hubo ahí un punto de inflexión y que los concesionarios iban a cambiar y tienen que cambiar su forma de trabajar y de existir. Yo, vamos, lo tengo claro y lo digo en muchas de mis formaciones, son cambios que van a venir porque son espacios muy grandes, muchos metros cuadrados, para entregar un vehículo, con lo cual, igual con menos espacio, tengo suficiente. Y hoy en día buscamos muchísimo por internet, buscamos previamente, luego vamos a verlo, a probar y a entregar.
Pero tú crees, y enseguida vamos ya enseguida con nuestro invitado, faltaría más. ¿Tú crees que un automóvil es un par de zapatos? Es decir, ¿puedo comprarlo a través de Amazon y si no lo devuelvo? Hombre, un automóvil es una compra importante, ¿no? Y tienes que hacerla de forma. Con el gusto que da ir al concesionario, ver el vehículo, probarlo, darle la patadita al neumático, hombre. ¿Sabes?
Pero eso ya cuando tengamos, eso lo hacemos cuando tenemos el vehículo ya prácticamente elegido.
Sí.
Vale, estoy buscando diferente gama, vale, quiero este modelo de vehículo, voy a ver este modelo de vehículo, me acerco donde lo tengan, lo pruebo, evidentemente, como los zapatos, bien probado, y si me lo puedes dejar un día, mejor, ¿vale? Y luego ya hago la compra cuando me lo entreguen, que incluso al final terminarán entregándolo en casa.
Venga, Juan Barbera, que vamos con nuestro siguiente invitado. Gracias, hasta luego.
Un saludo, gracias.
Adiós. Enseguida entramos en el aspecto del Congreso de los Diputados, que debate esta semana, el jueves, esa enmienda presentada por PDeCAT, que de aprobarse daría a los concesionarios el derecho a una indemnización en el caso, indemnización justa, en el caso de que la marca cancele sus contratos de manera unilateral. Lo contamos enseguida.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Certo, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Certo, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
¿Has perdido las llaves o el mando de tu coche? GrupoInterpatri.com. ¿Necesitas una copia más del mando de tu coche? Llaves y mandos para coche y domésticos en general. ¿Dónde? Ya ves, en GrupoInterpatri.com.
Ya ves.
Si la libertad es un momento, el momento es ahora. Aprovecha las condiciones especiales del Mini Countryman y disfruta de su libertad gracias a una oferta única en la historia de Mini. Mini Countryman. Moverte libre es más fácil que nunca.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Estamos en Luz de Cruz, es la actualidad del mundo de la movilidad. ¿Y qué sería de nuestra movilidad privada si no tuviéramos a los concesionarios de coches, a las marcas de automóviles y, por supuesto, quién nos entrega, quién nos mima, quién nos vende el vehículo, quién? Cuando tenemos algún problemilla después de la compra, ¿a quién vamos? Al vendedor. Oye, Paco, mira, mírame esto. Hombre, no, esto es aquello. Es decir, esa cordialidad que parece ser que las marcas están intentando quitarla del medio. Yo, a mí, personalmente, no me gusta. Pero vamos a ver cuál es la opinión de Faconauto, de Raúl Morales, que es el director de comunicación. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, Raúl. Bueno, yo creo que esa cordialidad no debería de irse nunca acabarse, ¿no? ¿O qué? Esa cordialidad entre el cliente que entra al concesionario y después de adquirir el vehículo, ese mimo especial que tenemos.
Bueno, que te vamos a decir nosotros que representamos a los concesionarios. Nosotros estamos convencidos de que el futuro de la distribución de los vehículos en España, en este caso, y en el mundo también, pasa por los concesionarios en la base. Los concesionarios que su principal característica es ese contacto con el cliente, y unos concesionarios que también se están sabiendo adaptar justamente a nuevos clientes y se están sabiendo adaptar a las diferentes formas que tiene un cliente de llegar hasta ese concesionario, que ya no solamente es física, sino que también es online. El concesionario va a seguir existiendo, eso está claro.
Bueno, hay una ley que se llama Ley de Agencia. ¿Esto qué es? ¿Qué es la Ley de Agencia?
Bueno, la ley de agencia, a través de esa ley, se rigen muchos de los negocios de este país y lo que rige es la relación entre un empresario y otro empresario que presta un servicio dependiendo del primer empresario. Uh-huh. Para entendernos, hay muchos agentes que dependen de un concesionario, agentes que reparan o que venden coches dependiendo de un concesionario que es el que tiene. Ese concesionario tiene el contrato con la marca, pero ese agente depende, en este caso, del concesionario.
Sí.
Nosotros que estamos pidiendo que ese amparo que tiene el agente con respecto al concesionario, legalmente, lo tenga también el concesionario respecto a la marca. Uh-huh. Ahora mismo el concesionario no tiene ningún amparo legal respecto a la marca y de ahí esas cancelaciones masivas que ha hecho, por ejemplo, el grupo Stellantis, que va a provocar que antes del 30 de junio 149 concesionarios cesen su actividad y no tengan ningún tipo de indemnización. Y estamos hablando en muchos casos de concesionarios que llevan muchísimo tiempo prestando servicios a marca y que van a tener que cerrar la persiana sin recibir ningún tipo de compensación a cambio, con el impacto que también tiene sobre el empleo. Pues lo que queremos es un paraguas que nos permita tener esa mínima compensación en caso de cancelación unilateral de los contratos.
Esta cancelación unilateral, es decir, es una de las partes la que lo tiene en cuenta, la que decide, y la otra no tiene más que callar. Estamos hablando de que son 2 años, pero esos 2 años ya han pasado, en el caso que tú hacías referencia, pero en otros
muchos
también.
Sí, en el caso de Stellantis son 2 años, bueno, lo legal son 2 años de preaviso. Stellantis hizo
ya los ha cumplido.
Preaviso hace... Hace 2 años y, bueno, ahora lo ha bajado un poquito, pero al 30 de junio ese tercio de la red de Stellantis, que es casi el 20% de todo lo que se vende en nuestro país,
sí,
pues va a tener que echar el cierre si tiene esa indemnización. Y justamente lo que queremos es que un concesionario que ha sido cancelado unilateralmente tenga derecho a esa indemnización. No quiere decir que la tenga inmediatamente, sino que puede ir a un juez y ese juez puede... con la ley en la mano, es decir, usted tiene derecho a una indemnización.
Stellantis une un montón de marcas de automóviles, marcas muy conocidas además, sobradamente conocidas, y muchos de estos concesionarios que hasta ahora conocíamos de Peugeot, de Citroën, de Fiat, de Opel, estos concesionarios que han tenido un gasto, pues en muchas ocasiones exigente y exigido por la marca, en el caso de estándares, que no se han llegado a amortizar, ni siquiera a amortizar, pues hombre, ahora dicen, no, cierra, hombre, ya, y todo esto que me he gastado yo. Al principio del programa hacía referencia a una mesa, a los ordenador, a la silla, que muchas veces que bueno, vemos en un concesionario y que la marca ha exigido que sea esa silla y no la otra, ¿no?
Sí, es que eso se está produciendo. Hay concesionarios del grupo Stellantis que han hecho esas inversiones parecidas a la que tú me estás diciendo y que al mes siguiente han recibido la carta de cancelación. Pues son el tipo de atropellos que se deben evitar. Esto no quiere decir que no haya marcas que hagan bien las cosas, que hablen con sus redes y que cuando toman decisiones las tomen de manera consensuada. Pero necesitamos un paraguas que nos proteja ante situaciones que no están bien llevadas, como ha sido el caso de Stellantis.
Bueno, hay algunas marcas que no van a hacer ese tipo de agencia o contrato de agencia, de mero entregador, ¿no? Hay algunas que han dicho que esto no lo van a hacer, o sí, o todas, ¿eh?
No, hay marcas que han dicho claramente que apuestan por un tipo de distribución de los vehículos tradicional, que es a través del concesionario, y hay otras marcas que, bueno, están en tierra de nadie, empezando con coches eléctricos, mediante contrato de agencia, hay otras que directamente van a ir al contrato de agencia.
Sí.
Entonces, bueno, lo que más nos preocupa es que en estos movimientos pues se produzcan esas limpiezas, entre comillas, de las redes de concesionarios, que son legítimas por parte de la marca, pero esas limpiezas tienen que hacerse pues dando una indemnización a esos empresarios que llevan décadas bueno, prestando ese servicio a la hora de distribuir su marca, ¿no?
Ya, y una compensación lógica, por ejemplo, del fondo de comercio, que son los clientes. Dice, bueno, te dejo esto y encima te lo regalo, ¿no? O sea, ¿qué quieres más? ¿Que te ponga velitas? es tremendo, ¿no?
Sí, son tres puntos muy claros. Sí. Uno es el fondo de comercio, otro es las amortizadas, como antes hablábamos, y otro es toda la mano de obra que tiene ese concesionario, porque vamos a ponernos en el caso de los concesionarios Stellantis, que tienen que echar el cierre, tienen que indemnizar a mucha gente y eso cuesta muchísimo dinero. O sea, ¿quién paga eso por una decisión unilateral y no negociada por parte de esa marca? Somos una excepción en Europa, porque la mayor parte de nuestros países colindantes tienen algún tipo de regulación de las relaciones entre marcas y concesionarios, y lo que nosotros queremos es igualarnos a ese tipo de normativas.
Bueno, ¿qué pasará el jueves? ¿Qué va a ocurrir? ¿Se va a aprobar esa enmienda? ¿Qué va a pasar ahí, en el Congreso de los Diputados?
Bueno, nosotros ahí dimos una rueda de prensa. Lo que pedimos a los grupos políticos es que apoyaran en su conjunto una propuesta del PDK que pensamos que es de mínimos totalmente razonable y muy necesaria y urgente, por lo que estábamos hablando antes del grupo Stellantis, y nosotros esperemos que nos hagan caso, porque ya menos que eso no se puede pedir. Y somos un sector clave para la economía española y somos un sector que necesita esa regulación.
¿En serio que solo PDK? Madre mía. Es tremendo, tremendo este país.
El PDCAT ha presentado la enmienda. Esperemos que se arrastren otros partidos políticos y apoyen una cosa que es absolutamente razonable, tal y como nos han dicho casi todos los partidos políticos privado.
Bien, bien. Esto es importante. Ya sabes que después cambian de criterio. No sé por qué. Algo pasa.
Ya sabes que luego las negociaciones van por otro lado.
El dedo va al sí o al no. depende. A veces hay equivocación. Pero esperemos que en este caso reine la lógica y el Congreso diga que no haya una manera unilateral, sino que haya compensaciones, por supuesto, para todos los concesionarios. Raúl Morales, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, un saludo.
Gracias al director de comunicación de Faconauto, con nosotros en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad, que está acercándose ya a las 4 de la tarde.
¡Guau! Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Si buscas vivir al volante sensaciones diferentes, Cupra JR Valle te invita a descubrir, en exclusiva, toda la gama y las experiencias Cupra. En Avenida del Puerto 9, JR Valle. Tu Cupra en Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Elige tu COPE Valencia.
93.4 y COPE más 92.0.
Mañana cine y motor con Eduardo Casanova. Y hablaremos de MG, del MG4, el coche eléctrico más vendido en abril en España. Nos vamos, saludos. Master Blaster, jamming, doom, 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 do